Bien, hemos estado conversando con distintos asesores económicos, jefes programáticos de los candidatos presidenciales. Y hoy estamos junto a Ramón López. Ramón es asesor económico del candidato del Partido Comunista a la presidencia, Daniel Jadue. Ramón es profesor titular en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la University of British Columbia en Canadá. ¿Cómo está, Ramón? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Está bien, British.
Yes. British, ahí le pusimos la mejor pronunciación,
¿ah? ¿Eh? Sí, perfecto.
Muchas gracias, Ramón, por acompañarnos. Los saludamos con mucho gusto hoy junto a Pato Eskenazi. Bueno, nosotros habitualmente comenzamos el programa analizando precisamente el mercado, los datos de la bolsa, la apertura, los futuros, en fin. Temas que muchas veces parecen ser cuestionados por el ala más izquierda, particularmente del Partido Comunista, por lo que implica hoy día el mercado de capitales. Y quería partir precisamente preguntándole sobre eso, Ramón López. ¿Por qué cree usted que el mercado, entendido como los bancos, los pequeños inversionistas, grandes inversionistas, sistema financiero en general, operadores, en fin, siente incertidumbre frente a la propuesta programática económica de Daniel Jadue?
Claro, porque ellos están acostumbrados a tener políticas, tener políticos que les llevan las de abajo, pues. Están acostumbrados a que son tan poderosos, ¿ya? En un sector tan poderoso, tan tremendamente poderoso. No digo que no sea necesario, ojo, ¿eh? Yo no digo eso.
¿Ya?
Pero es demasiado poderoso, está oligopolizado, ¿no es cierto? Son pocas empresas que controlan, que manejan todo, ¿ya? Y están acostumbrados, por supuesto, a tener todo lo que quieren en términos de políticas públicas. Y ahora se van a encontrar con un gobierno que, si bien es cierto, no tiene nada contra ellos en particular, pero sí vamos a tomar algunas medidas, sobre todo en materia tributaria, uh-huh, que nos va a impactar en alguna medida. Pero esta gente es un sector de gran privilegio, de grandes riquezas, ¿no? Que es muy justo que por una vez empiecen a contribuir al desarrollo de nuestro país. Uh-huh. Es tan simple como eso, ¿ok?
Ramón, usted dice, no digo que no sea necesario. ¿Desde qué perspectiva cree usted que el mercado hoy día, como lo entendemos, el mercado de capitales, es necesario?
No, obviamente que lo es. O sea, en la medida que el mercado ayuda, ¿no es cierto?, a poner juntos a los ahorrantes y a los inversionistas, ese es un rol importante. En la medida que puede proveer liquidez, ¿no es cierto?, a las familias para comprar casa, etcétera, obviamente que tiene que existir un mercado de capitales. Pero tiene que ser un mercado de capitales competitivo. Tiene que ser un mercado de capitales que cargue, ¿no es cierto?, tasas de interés razonables, no lo que vemos con lo que pasa con las pymes. Tanto que hablan de las pymes, que estamos tan preocupados las pymes. ¿Y qué les dan? ¿Créditos a 20%? Entonces, no, digamos, a no ser, por supuesto, que se
suscriba. Ramón López, las tasas de interés, ¿verdad?, en este momento están históricamente bajas.
Están históricamente bajas, pero pregúntele usted, ¿ah?, a un dueño de una pyme que vaya a pedir un préstamo, ¿no es cierto? Dígale a una familia que vaya a pedir un préstamo para comprar algo, ¿no? Y ahí va a ver lo baja que están. Están bajas para algunos, ¿ya? Pero no para la gran mayoría de la gente, que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa que la gente tenga acceso a crédito a esas tasas que son las que gozan, ¿no es cierto?
No son para todos esas tasas, dice usted.
No son para todo, obviamente, ¿no? No creo que sea una novedad para ellos, ¿no? ¿Sí?
Pero, claro, lo que yo le quiero preguntar ahí es, ¿por qué cree que pasa eso? Yo entiendo que a mayor riesgo los bancos tienen que cobrar una tasa de interés mayor para poder devolver el capital a los depositantes. Entonces, ¿usted cree que cobran tasas muy altas porque porque discriminan, porque tienen muchas
oportunidades? Porque tienen poder de mercado, Esa es una de las principales razones. Es cierto lo que tú acabas de decir, de que mientras los préstamos son más chicos, son más riesgosos, tiene que cobrar evidentemente una tasa un poco más alta, pero no al extremo que ocurre aquí. La pendiente que existe en las tasas de interés es tremenda, ¿me entiendes? La pendiente que existe.
¿Con el tiempo, ¿ya?, contra qué?
¿Perdón?
¿A qué se refiere, sí, con la pendiente?
La pendiente que hay en las diferenciales de tasas entre una gran empresa y una empresa mediana y una empresa pequeña. O una empresa mediana ni siquiera hay una familia, ¿no? Es gigantesca. Entonces, eso no... Mira, yo he estado en muchas partes del mundo, ¿eh? Y la verdad que en pocos países he visto ese tipo de pendiente que existe aquí. Pocas partes. En Latinoamérica se ve, en Colombia se ve, ¿no? Pero Chile es, está en la parte más alta de esta.
Ahora, Ramón López, la pregunta que quería hacerle es si usted cree que eso es un rol de toda la banca, o sea, de los bancos privados, o debería ser más bien foco del Banco Estado, que compite bien a la par y con niveles de tasa bien similares al resto de los bancos.
Exactamente, ese es un problema. El Banco Estado debería tener un rol más social, eso no cabe duda, y eso hay que cambiar, ¿no? Por otro lado, tenemos que tener cuidado, tampoco queremos que el Banco Estado, ¿no es cierto?, se transforme en una... en un lastre, ¿no?, financiero para el Estado. Tenemos un balance, todo es que tenemos un balance mínimo, ¿no? Y esa es una de las cosas, en la parte financiera hay que tener mucho cuidado. Pero no cabe duda de que el problema fundamental aquí está en la falta de competencia de los bancos y de las organizaciones financieras. ¿Para qué decir los créditos que vienen de las casas, de las grandes de compañías de retail, ¿no? Esa es una cosa repugnante a veces. Entonces, porque no solamente la tasa, sino que la forma en que atan los créditos, etcétera, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de esas cosas? Es que si eso las sabemos todos, si se ve todos los días. Entonces, lo que se necesita es darle fluidez al mercado de capitales, darle más competitividad, mucho más competitividad, y regularlo en algunos aspectos, ¿no? Hay veces que no se puede dar competitividad, tenemos que regularlo.
Ahora, para la competitividad, Ramón López, uno la entiende con más actores, ¿no es cierto? Con más bancos, más AFP, más intervinientes, en definitiva.
No necesariamente. Es un problema de la forma en la cual se afronta la determinación de los precios, los intereses, lo que sea, ¿no? Y tú puedes tener un cierto grado de competencia. No hay una relación lineal, ¿me entiendes? No es que mientras mayor número de actores, mayor competencia. Eso no es cierto. ¿Sí? No hagamos nada con tener muchos actores si están todos relacionados entre familias, entre sí, etcétera, ¿no? Porque se coluden. Y es muy difícil determinar la colusión. Entonces, lo que queremos es un mercado fluido, regulado, porque es la única manera, al parecer, ¿no es cierto?, de prevenir la colusión, ¿no? Y eso es todo. Pero... aparte de eso, yo no veo nada problemático con un mercado de capital en sí, ¿no?
Sí.
¿Me entiendes?
Ramón...
pero hay que regularlo. Y somos oligopolizados, no cabe duda. Pero ¿para qué vamos a negar lo obvio? Eso es lo que me molesta mucho aquí en Chile a veces, ¿no? Que hay gente que niega las cosas más obvias, las que están encima tuyo, en tu nariz, ¿ya? Y que hay colusión, hay, ¿no es cierto? Cualquiera que sabe algo del mercado financiero va a saber que sí se coluden, de alguna manera u otra, a veces en forma tácita, otras veces explícita.
Uy.
¿Y quién paga eso? El consumidor, las empresas, el sector productivo, las pymes a las que quieren tanto. Entonces, aquí estamos con cuestiones, seamos francos, digamos las cosas como son alguna vez, pues.
Ahora, Ramón, una pregunta respecto de las pymes que le quería hacer sobre el tema de los sueldos dignos, ¿no es cierto?, que ha planteado también en su programa económico Daniel Jadue, programa económico del cual usted es un asesor, ¿no es cierto? Y Daniel Jadue propone un aumento del salario mínimo, situación que eventualmente para las pymes es bastante complejo de sostener. ¿Cómo cree usted que es posible llevar adelante esta idea de subir el salario mínimo para aquellas empresas que hoy día no pueden hacer frente a esos salarios? Estoy hablando de pequeñas y medianas empresas, no de las grandes.
Mira, a ver si dejamos claro una cosa.
Ya.
De acuerdo a encuestas oficiales del Ministerio de Economía, con las mini pymes por lo menos, casi el 40% de ellas, ¿ya?, declaran, de los dueños de las mini pymes, declaran que su principal restricción, adivina lo que es, no es el crédito, no es la falta de crédito, su principal restricción es la falta de mercado. Ellos pueden expandirse, pero no lo hacen porque no tienen mercado, porque este es un mercado, ¿no es cierto?, es chico, pero además ha sido achatado por la tremenda concentración de ingresos que existe en este país, porque por lo general, no siempre, pero por lo general, los clientes de las pymes es gente de clase de nivel medio hacia abajo, ¿ya? Y esos son los que reciben una proporción tremendamente baja del ingreso nacional. El ingreso nacional se concentra, como ustedes saben, en el 1% más rico. Entonces, ellos declaran, ya la gran mayoría, que su principal restricción es la falta de mercado. Y en segundo lugar, recién en segundo lugar, es la falta de crédito, porque algo se ha hecho en eso, en términos de proveer crédito a las pymes. Pero como el mercado, ¿no es cierto?, sigue estancado, y ha estado estancado por mucho tiempo, porque este es un mercado especial de ellos, ¿eh? Es un mercado, como les digo, que tiene mucho que ver con los sectores más populares de clase media, media baja y baja. Entonces, si el aumento de los salarios, ¿no?, el salario mínimo, justamente sí, va a ese sector, a reforzar la capacidad de demanda de ese sector. Y por lo tanto, indirectamente va a favorecer a las pymes. Además de eso, ¿no es cierto?, por supuesto, y vamos a tomar medidas específicas para ayudar a las pymes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de pagar mayores salarios, ¿eh? No es que le vamos a pagar todo el salario adicional, pero sí vamos a tratar de ayudar sobre todo a las pymes más pequeñas, ¿no? Entonces, yo creo que los grandes beneficiarios de los aumentos del salario mínimo que tú mencionas van a ser precisamente las pymes, ¿ya? A pesar de que, como siempre en la vida, ¿no? Ustedes saben, aquí estamos con cosas, ¿no es cierto? Siempre, cualquier cosa que tú hagas tiene por lo menos dos efectos. Un efecto que va en la dirección que tú quieres y otro efecto que a veces va en dirección opuesta. Claro, un aumento salarial, ¿no es cierto? Porque va en la dirección opuesta, en el sentido de que le aumenta los costos a las pymes. Pero acuérdense que las pymes, por lo general, ¿no es cierto?, si bien es cierto, usan mucho empleo, la cantidad de empleo por empresa es chica también, es baja, ¿no? Muchas veces usan mano de obra familiar, ¿no? Entonces, la idea es esa, justamente, que estas empresas, ¿no es cierto?, tengan una suficiente rentabilidad, aún con sueldos razonablemente altos, porque con un salario mínimo de 300 lucas, claro, no ganamos mucho con tener todas estas pymes dando vuelta, no ganamos mucho, ¿no? Lo que queremos, ¿no es cierto?, son pymes modernas con apoyo tecnológico, que es otra cosa que me olvidaba, que el gobierno va a otorgar ahora de una manera mucho más intensa que hasta aquí. Y eso es lo que queremos, ¿no es cierto?
Eso es lo que le quiere,
que las pymes sean empresas prósperas, no que estén muriéndose día a día, y de hecho mueren. La tasa de atrición de las pymes es tremenda, ¿no?
Ramón López, asesor económico del candidato PC a la presidencia de Daniel Jaue. Justamente quería preguntarle por lo que quieren. Todos queremos, Daniel Jaue mencionó que las que no pudiesen pagar ese salario de 567 mil pesos, mejor que no existieran. Entonces, no se entiende muy bien si quieren que existan y con ayuda, o prefieren que desaparezcan.
Queremos que existan las que son viables, pues. Pero hay algunas que a lo mejor no van a ser viables. Pero en todo caso, las ayudas van a ser en el corto plazo, para justamente ayudarlas a afrontar la transición, ¿eh? Pero después uno espera que se manejen por sus propios medios, ¿ya? Eso es lo que uno espera. Ahora, déjame decirte otra cosa. La razón por la cual este modelo está en decadencia, porque esa es la verdad, llevamos 10 años donde la productividad no crece, ¿ya? El PIB crece apenas, ¿no es cierto? Entonces, la razón para eso, adivina lo que es, pues, es que no invertimos en tecnología. Este país no invierte en tecnología, invierte en un 0,4% del PIB, uno de los más bajos de la OECD. ¿Y por qué las grandes empresas no invierten en tecnología? No tengo idea, ¿verdad? En otros países sí invierten. Pero por lo tanto, dado esa situación, vamos a tener que hacerlo desde el Estado. Por eso es que vamos a aumentar masivamente la inversión en investigación y desarrollo y en nuevas tecnologías. Y justamente vamos a tratar de tener un segmento de esa inversión dirigida a las pymes, ¿ya? Para cosas de modernizarlas, aquellas que pueden modernizarse y otras que no van a poder. Pues eso es claro. Se está ocurriendo todos los días desaparecen pymes, todos los días aparecen nuevas pymes. Este es un proceso muy muy dinámico. Entonces no vengamos a llorar porque van a desaparecer algunas pymes. Siempre ocurre eso, ¿ya? Siempre ocurre. Entonces, pongan eso en mente. Vamos a triplicar la inversión en tecnología en este país, y en un periodo relativamente corto, 4 años, ¿no? La vamos a triplicar. Eso va a ser una tremenda diferencia. No puede ser que, digamos, 12 años con tasa de crecimiento de productividad o negativa o muy baja.
Ramón, es que una última pregunta que se nos va el tiempo. Crecimiento.
Entiendan esto. ¿Aló?
Sí. ¿Sí? Una última pregunta que se nos va el tiempo. ¿Qué país admira usted como modelo de desarrollo con este programa de gobierno que ustedes proponen? ¿Hacia dónde va a girar nuestro país?
Mira, yo te diría que...
Un país. Si me pide un país modelo que usted lo inspire.
Diría Finlandia. Finlandia, te diría. Ya, pero no quiere decir que vamos a seguir el modelo. Finlandia, tenemos que adaptar todo esto a Chile, ¿no? Obviamente. Otra cultura. En fin. No queremos ningún modelo específico, pero si tú me dirías, ¿qué país admiro? Eso es diferente. Admiro a Finlandia, admiro a los países escandinavos. Ese creo que es el modelo ideal, ¿no? Es un modelo que distribuye...
Pagando todos altísimos impuestos.
¿Perdón?
Pagando todos altísimos impuestos, incluido las rentas bajas.
Absolutamente, todos. Una vez que tiene un nivel de ingreso mínimo, pues no le haces pagar impuestos ahora a gente que gana 300 lucas. Pues.
Y al sueldo mínimo, al sueldo mínimo, Ramón López, que plantea Daniel Jadue, que son 567 mil pesos, serían sin impuesto o con impuesto. ¿A partir de qué renta debiese pagar impuesto?
O sea, el impuesto debe empezar un poco más allá que eso, más alto que eso.
¿Desde cuánto?
Pero acuérdate que pagan el IVA, po, y el IVA proporcionalmente es muchísimo más alto para ellos. Mm. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que considerar, ¿me entiendes?
Bien. ¿No? Muy bien, pues Ramón López, se nos quedan un montón de temas, lo vamos a invitar de todas maneras en una próxima oportunidad para conocer un poco más sobre estas propuestas económicas de Daniel Jadue. Muchísimas gracias.
Listo. Gracias, Ramón, que esté muy bien.